Es decir, el asunto muy complicado. Démosle de una vez la bienvenida a Edgar Jiménez Méndez, quien actualmente es miembro del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad EAN, y docente de finanzas también de la Jorge Tadeo Lozano. Edgar, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia, para ustedes acá del equipo de trabajo. Y pues sí, como usted lo cuenta, el mundo todavía un tanto convulsionado, pareciera ser, y por las cifras de esta mañana, que aunque son en rojo, lentamente se retoma la calma. Seguimos muy atentos a noticias provenientes de los Estados Unidos, de Europa, obviamente el tema de China, y saber y esperar qué puede pasar en Argentina, ya hasta las elecciones en octubre. Pero tal y como está el panorama, pues la probabilidad de éxito de Macri en la presidencial, en la primera vuelta, pues realmente es muy baja. Y en ese orden de ideas, pues el mundo seguirá convulsionado, y obviamente Latinoamérica pues poniendo una parte de esto cuando se esperaba que retornara por lo menos la calma en el corto plazo.
Bueno, Edgar, pero ¿de qué se pega para golpear portafolios hoy? ¿De China, de Estados Unidos, de Italia, de a ver qué, cuál quiere más mala? Ya faltaba Latinoamérica que hiciera el aporte, y ahí está el aporte de Argentina, porque Argentina pesó hasta en Asia esta madrugada. Bueno, Hong Kong, hoy se cancelaron 300 vuelos más, aunque ya los manifestantes desocuparon el aeropuerto, pero ahora se pasaron para el metro. Entonces, se péguese de Hong Kong también, porque el asunto ya sigue bastante complicado.
Sí, usted, yo diría, como usted lo menciona, todas las anteriores, o sea, hay que estar muy muy atentos de todo lo que viene sucediendo. El tema en Asia tampoco está fácil. Faltaba el aporte pues nuestro por esta zona con Argentina, que fue bien contundente las cifras y lo que se dio, y según las estadísticas, pues desde 1950 o algo por el estilo no se observaba una situación parecida. De devaluación en un solo día por momentos, y en la apertura, producto del nerviosismo, de más del 30%, caída de los índices bursátiles, de más, igual 35% y más a lo largo del día. Entonces, es síntoma y es el reflejo y es el efecto, diría yo, más que un síntoma, de la decisión que se ha tomado en Argentina, que por supuesto no la ven bien los inversionistas internacionales, no la ve bien el mundo, y cualquier persona que por alguna razón hubiera tenido o tenga su dinero en Argentina en ese momento va a estar muy nerviosa, muy seguramente pues por lo que ha sucedido, por los antecedentes que hay, donde de manera muy sencilla usted ve que tal vez puede perder su plata y decide salir muy rápido. Entonces, ayer veíamos por lo menos en Argentina, para destacar algo, y es los títulos de deuda, títulos de deuda en dólares, que tenían una tasa alrededor del 10%, pasaron al 15%, entonces son 500 puntos básicos en un día realmente complicado, convulsionado, y pues indudablemente los efectos pues lo sentimos en toda la región.
Bueno, pues a esta hora ya tenemos a nuestro otro analista invitado, don Daniel Niño Tarazona, actual presidente de Kasdaq y fundador de Pixis. Es financiero bilingüe con 20 años de experiencia en finanzas y economía aplicadas. Fue director de publicaciones de dinero en publicaciones Semana. Se desempeñó como vicepresidente de desarrollo de mercados de la AMB. Trabajó como asesor del gerente general del Banco de la República. Fue director de investigación económica y estrategia durante 8 años del Grupo Bancolombia. En Corfinsura fue jefe de estructuración y divisas, y trabajó como trader de derivados y tesorería en el BBVA. Daniel, ¿qué es Pixis? Recuérdeme.
Hombre, bueno, pues primero buenos días, Héctor, un saludo a todos. Pixis es un Big Data, uh-huh. Digámoslo, tiene unos temas bien interesantes, macroeconómicos y microeconómicos, y también pues de alguna u otra forma trabaja con todo lo que es Open Data, significa todos los datos que están abiertos y que se pueden almacenar para estructurarlos o terminar, digámoslo, de visualizarlos y poder hacer con eso un diagnóstico. Entonces, pues trabajamos Ahorita estamos precisamente con Semana trabajando las empresas que más le aportan a Colombia. Son algunas de las cosas que hacemos hoy en día, haciendo un análisis integral.
Bueno, y entonces, ¿cómo ve el mundo? Ahora sí hablemos de lo malo.
De lo malo. No, yo creo que, pues, lo primero que yo creo que hay que decir en líneas generales, creo que aquí lo hemos hablado casi que todo el año, era la desaceleración económica, los efectos que podía tener la guerra comercial. Creo que ese sigue siendo tal vez el factor número uno, la recesión industrial que ya, digámoslo, viene completándose hace varios meses. Y en ese entorno, pues básicamente que Colombia no tiene realmente fuentes de crecimiento, que tenemos un sector externo muy golpeado, que no importa que la tasa de cambio pasó de 1.800 a más de 3.000 pesos, seguimos siendo altamente dependientes del petróleo.
¿Cómo que no importa?
No, pero digo, en el sentido, digamos, no, de que esperábamos de que hubiera habido una reacción. En los últimos 3 o 4 años yo he oído todo tipo de tesis de por qué la tasa de cambio en cierta forma no ha realmente ayudado a recuperar la industria local, ni siquiera para el mercado local, en el sentido que se encarecieron las importaciones. Y en líneas generales, pues lo que estamos terminando de ver ahora es que al final del ciclo, que también se venía especulando en los últimos 2 años de Estados Unidos, pues básicamente la inquietud de cuando empezaba la recesión. Para mí, en cierta forma, aunque todavía no se nota obviamente en los datos de empleo en Estados Unidos, en líneas generales a nivel global sí llevamos prácticamente unos 4 o 5 meses de recesión global empujada por el problema del comercio mundial. Y en ese orden de ideas lo que estamos terminando de ver es la caída de las bolsas. Y bueno, pues lo de Argentina no es otra cosa más que el problema que queremos todos en medio de estas épocas de lánguido crecimiento económico en cualquier lugar del mundo, esperar los mesías que prometiendo que van a lograr cosas donde nos van a permitir tener un nivel de vida, de bienestar, de ingresos, de riqueza, aunque no se diga cómo, pues lo prometen. Y en ese sentido, pues los tenemos de derecha y los tenemos de izquierda, los tenemos de todos los colores. Eso no es sino que escoja qué tipo de populismo quiere, están a la orden del día.
Bueno, pero venga, Daniel, porque Mauricio Macri había sido pues bienvenido porque, digamos, traza la línea de promercado que hay en la región ahora, con un poco la desaparición de toda esta ejida de Chávez y el populismo de izquierda, que pues obviamente mostró su fracaso. Pero ahora Macri se encargó hasta la saciedad con dos recesiones, con la inflación del 55%, con el peso golpeado como se quiera, y sin las reformas que hayan sido contundentes desde el punto de vista de resultados para el pueblo, se encargó de que la gente dijera, esto tampoco resultó, o sea, ni el uno ni el otro.
Pero Héctor, yo ahí tengo con franqueza una discrepancia enorme, y es un poco lo mismo que le está pasando a Colombia ahorita entre la discusión del nuevo gobierno y el anterior gobierno. Incluso, pronto hasta, esto lleva hasta análisis sobre el tema Bogotá. Mire, el problema para Macri y Argentina es que cuando Macri llega, usted se encuentra que el nivel de subsidios que hay en la economía es tal que es que usted no puede cortar esos subsidios de un día para otro. Usted empieza a hacer una reforma como para ir volviendo a una economía que asigna los recursos un poco más con criterios de mercado, que no está basada simple y llanamente en aliviar, digámoslo, la vida de las personas a través de este tipo de subsidios a todo nivel. Y en cierta forma fracasa, primero porque, repito, la economía global no ha ayudado en los últimos años. Pero la segunda razón, porque cualquier cosa que usted trata, digamos, la discusión tendría que ser, ¿qué hubiera hecho otro gobierno? Digámoslo, ser un poco más radical en las reformas, pues simple y llanamente rápidamente pierde la popularidad, inflación incluso termina siendo mucho más crítica.
Claro, o sea, nosotros aquí lo hemos analizado y hemos hecho un seguimiento. Obviamente desmontar el monstruo que dejó montado el kirchnerismo o el peronismo en Argentina era casi que una proeza lograrlo, pero no lo logró y la promesa era lograrlo. Uno mismo dice lo mismo, va a pasar exactamente con quien reemplace a Maduro. Venezuela llega y encuentra eso en una situación tan deprimente que sacar eso adelante hace que el presidente que asuma se va a quemar en 8 días. No va a ser capaz de arreglar ese asunto y le van a cobrar la cabeza y puede que nombren otro populista de izquierda a los 8 días. Entonces...
Peor, Bolsonaro.
Sí.
Si va a ser exitoso Bolsonaro.
Bueno,
en Chile.
Pero bueno, ha aguantado un año.
No, pero mire el nivel de aceptación y de popularidad en las encuestas. ¿No?
Totalmente, es clarísimo, pero bueno. Pero digamos que Macri no pudo. Y le van a cobrar, le van a pasar la cuenta de cobro, eso es lo más grave. No, claro que tiene 2 meses para... mostrar, como ayer trató de mostrar, que lo que viene es peor si no lo eligen a él. Ahí está el
asunto. No, sin lugar a dudas, porque es que el problema de la enfermedad que tiene Argentina no se resuelve precisamente volviendo al pasado. Esa es la realidad de fondo. Pero oiga, ¿sabe que un día para de pronto hablar de estos temas y que son tan interesantes, la pregunta es... poniendo uno un poco la visión 3-4 años más adelante, la política de Trump sí va a ser exitosa o yo me aventuré hace unos meses en Dinero a hablar porque el experimento de Trump iba a terminar tan malo como el que podemos hablar del kirchnerismo en Argentina o del chavismo y de Maduro en Venezuela. Y lo que estamos empezando a ver es precisamente que no importa qué hizo Trump el año pasado, si su objetivo, que fue curioso, fue reducir el déficit comercial, pues no lo logró. Y lo único que ha logrado en medio de todo este proceso ni siquiera fue debilitar el dólar. Entonces, yo ahí le planteo un tema como para que un día hablemos de política económica y su sostenibilidad. Yo creo que todos estos experimentos, repito...
todos están haciendo...
por fuera de la ortodoxia económica, de algunos elementos básicos donde creen que pueden lograr la trinidad imposible, ¿cierto? Por poner ejemplos de... creer que usted puede manejar incluso la economía a punta de gasto público. Ahora que a Guillermo Valencia le gusta hablar de que se viene una mega expansión fiscal, ¿no? Es parte de esa discusión bien interesante, ¿no? Y yo creo que esa es tal vez la lección más difícil que nos deja precisamente estas políticas de América Latina, fue que tuvimos una relajación fiscal, una relajación monetaria en medio de una bonanza de precios de materias primas en la década anterior. Y la pregunta empieza ya a ser si esto no va a ser otra década perdida para América Latina.
Pero no era para
la
el mundo.
De los 80's.
No, porque expansión fue mundial, eso no estamos hablando solamente de la región, ¿no?
No, de acuerdo, pero cuando yo aquí hablo de la década perdida, mire, yo hablaba ayer trinaba yo con las cifras últimas del crecimiento en Brasil, que la economía de Brasil en este momento, imagínese, con relación al pico del crecimiento en el 2013, está todavía un 7% por debajo. Estamos hablando de hace 6 años, ¿cierto? Y estamos hablando, en cierta forma, que lo que ha logrado medianamente al tratar de salir de la recesión Brasil es estar apenas un 4% por encima de precisamente el bajo que tuvo en el 2015-2016. Pues cuando usted ya lleva 6 años en esta situación, haber caído en una recesión como la que tuvo Brasil precisamente, también a raíz de unas políticas fiscales y financieras, pues la pregunta es, entonces el mundo sin lugar a dudas, la gran recesión de Estados Unidos es prácticamente eso, pero en el caso de América Latina, como le digo, es más crítico porque nos hemos devaluado, nos hemos empobrecido frente al mundo. Alguien en estos días citaba cómo el salario mínimo en Colombia en dólares ha caído prácticamente en los últimos años. Y no, de todos modos no salimos.
Bueno, hay que plantearlo, pero hay que ponerle también la otra balanza, ¿no? Yo recuerdo cuando Brasil también tuvo un momento de oro al comienzo de Lula, cuando se creía que iba a ser el desastre, de ahí se cayó de ese... de ese barco de papel, y lo mismo pasó con las demás políticas económicas en la región. Pero bueno, hay que mirar cómo unos tuvieron más y menos, y yo veo a los ricos llenándose más los bolsillos y no los veo quebrados, ¿no? Don Juan Sebastián, ¿qué tenemos con las bolsas del mundo?
6:23 PM, nos conectamos de inmediato con Radio Francia Inter.